¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlas y de saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de este día, miércoles 8 de marzo, 8M de 2023. Perdona, es que justo me está escribiendo mi mamá y si no. Y bueno, tenemos un panel de mayoría femenino, pero también habemos. No, en realidad no. Sí, mayor. Bueno, dos y dos, ya, bueno, en fin.
Depende de cómo te definas, Felipe.
Sí, yo
Claro,
igual
cómo
soy,
te
fíjate
autopercibas.
que yo me defino, fíjate, Claudito, una persona, Claudio Salinas, saluda a Claudio, también a la tía de Cáceres y a la Laura Valle, ¿cómo están?
Buenas.
Laura, ¿te cortaste el pelo? Muy bien. Yo soy muy
Definitivamente.
fijado, ¿eh? Soy muy fijado, soy muy mirón, yo
Se
soy muy
nada,
mirón.
está bien, está
Como
bien.
que me quedo, sí. Fíjate que para entrar de lleno a la polémica o pónganle el nombre que quieran, fíjate que yo me considero feminista y me considero que tengo mi lado femenino, bueno, es mucho decir en realidad porque suena un poco grande, pero tengo ciertos rasgos femeninos desarrollados, porque decir mi lado femenino es mucho, porque mi lado femenino no puede ser una pura cosa, son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no sé, me gustan los liderazgos femeninos. Tengo una hermana, tengo hijas. Siempre trabajé desde chico con mujeres, a pesar de que mis últimos dos colegios, estuve en tres colegios, mis últimos dos colegios eran puro colegio de hombres, pero siempre he estado cerca de mujeres. Tuve tías, abuelas solteronas, por lado y lado, muchas tías con mucho carácter. Entonces, no sé, como que y estoy muy en la lucha del tema del género, de la discriminación. Entonces, bueno, en fin, no sé, tampoco me creo nada, solo que digo que tengo ese lado, digamos, que además me interesa mucho, porque conversar con mujeres, por ejemplo, para mí siempre ha sido mucho más atractivo que conversar con hombres, porque con hombres, bueno, los hombres tenemos dos temas, ya, tres, y se acabó. Las mujeres tienen muchos más temas, son mucho más interesantes, son mucho más, es mucho más entretenido escuchar una conversación de mujeres, porque además te cuentan detalles, detalles. O sea, no se quedan en, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿has sabido, Juanito? Sí, ese weón está viviendo en Iquique, ah, ya. Y bien, sí, ahí está en una empresa, listo, se acabó, se terminó. En cambio, si fuera la Juanita, o sea, podríamos estar un día entero hablando de la Juanita, porque todas tienen información de la Juanita. Estoy llevándolo a un extremo burdo, si se quiere, un ejemplo muy cotidiano, pero eso por lo menos a mí me entretiene mucho más que estar hablando o de fútbol o de plata. O de cosas que definitivamente casi todas son mentiras. Porque los hombres, cuando nos juntamos, hay mucho cachiporreo, hay mucho IVA, hay mucho, digamos, mucho impuesto. Entonces, bueno, en fin. Ya, pero la idea es que hable la Laura, que hable la Tiare y que hable Claudio Salina. Laura, bueno, parto por ti. ¿Cómo tú celebras, conmemoras, te interesa, no te interesa el Día Internacional de la Mujer? ¿Sabes lo que pasó un 8 de marzo?
Claro.
¿Te preocupas? ¿Te sientes discriminada? ¿Sientes que se ha avanzado? ¿Sientes que hay una ideología que, digamos, que tomó? Que se hizo propio del concepto, por ejemplo, feminismo, te sientes feminista, en fin, bueno, ahí te di
Abierto
como
para decir.
varios elementos ahí como para escuchar tu opinión, que creo que es muy importante, muy
Claro.
válido.
Mira, yo el 8 de hoy celebro, pero porque está una amiga de cumpleaños, una de mis mejores amigas está de cumpleaños, por eso mandarle un saludo. Feliz cumpleaños. Pero con respecto al Día de la Mujer, yo soy más partidaria del tema de que sea una conmemoración. Sí tengo amigos que me saludan o quizá me felicitan, así como feliz Día de la Mujer o porque eres mujer, te felicito en tu día. Es algo que a mí, en lo personal, no me molesta. No voy a andar diciendo de como, oye, no me saludé, hoy día se conmemora. No, por muy fanática de la historia que soy, encuentro que es como ponerse a pelear en base a algo que quizá no es tan necesario. Sé por qué, sí sé, porque nace el 8M como el Día de la Mujer y hay una historia que es bastante interesante, que es el tema de que se quema esta fábrica de mujeres trabajadoras que se estaban manifestando por sus derechos y las mataron vivas. Entonces, eso es súper heavy. De hecho, yo me enteré hace unos 4 años atrás de que es por eso se conmemoraba el Día de la Mujer y cuando lo descubrí fue como, wow, heavy. Y una parte muy interesante de la historia. Con respecto a quizá cómo lo veo yo, si me siento feminista o no, mira, la verdad es que a mí me pasa algo bastante curioso, y es que yo no logro sentirme representada con el movimiento feminista actual por distintas cosas. Lo principal es que si nosotros hablamos de feminismo y nos metemos en un mundo ya mucho más interesante, tenemos muchos tipos de feminismo que quieren muchas cosas distintas y bueno, y si uno lo estudia se da cuenta que así. Yo en lo personal no lo he estudiado a profundidad y por eso mismo es que no me considero feminista. Si hablamos de buscar cierta equidad entre hombres y mujeres, claro que podría considerarme como feminista, pero yo, por ejemplo, el 8M no salgo a marchar, porque yo siempre he dicho que mi lucha no está en la calle. Yo creo que una conversación cambia mucho más el parecer de una persona, el pensamiento, o activa el pensamiento crítico de una persona más que yo salir a gritar o yo salir con un cartel para un día donde se conmemora algo tan especial. Pasa eso. Y lo otro, que es muy importante que tú mencionabas, es el tema de la discriminación. Y es que hay un problema heavy en el 8M. Y es que, lamentablemente, existe mucha discriminación entre las mujeres. Y eso es súper fun. Y lo digo no solo porque me pasó a mí, sino porque dentro de la organización con la que trabajo, Juntas por Chile, me ha tocado escuchar a niñas que han sido silenciadas por otras niñas que dicen ser voceras o representantes de las mujeres o que se creen muy feministas, pero cuando llega el momento en que la otra piensa diferente, la tratan mal, la discriminan, la silencian y un montón de cosas que a mí no me parecen justas. Entonces, eso es lo otro que a mí me pasa también con el tema de las manifestaciones que hay el 8M, es que yo, por ejemplo, no me siento incluida. Yo no me siento representada con una mujer que anda con un pañuelo verde y básicamente desnuda en la calle. Eso a mí no me representa como mujer que lucha por la equidad de género. No, no me parece. Entonces, hay distintas cosas que este 8M se dan. Yo creo que quizá lo que a mí más me podría molestar, que se usa quizá como bandera esto, es el tema del aborto, porque yo no soy una persona que se considere proabortista. Entonces, eso me hace bastante ruido. Pero también a veces pasa con el tema de la discriminación por el pensamiento político. Y eso lo he visto mucho con las jóvenes de hoy en día. Si hoy en día uno no piensa como ellas o no está a favor de algo en particular, es mejor que te quedes callada. O, para mí, el ejemplo más cuático que he visto es lo que pasa con las mujeres que son carabineras. Cuando yo veo a mujeres gritándole a las carabineras, diciéndoles que por su profesión ellas no son mujeres, o que no tienen por qué estar aquí, o que están del lado equivocado, ahí es cuando yo digo, esto ya no es feminismo, ya no estamos haciendo las cosas bien, porque cuando una causa de mujeres que debiera representarnos a todas genera discriminación entre nosotras, estamos haciendo las cosas mal. Porque siendo algo con lo que deberíamos trabajar unidas, lamentablemente nos termina dividiendo. Yo escuchaba, y me acuerdo de algo que particularmente pasó el año pasado, tengo una amiga que participa en la Marea Celeste, que es la corriente de personas que son pro vida. Y ellas tenían que salir en la noche a pegar carteles para el 8M, para defender sus ideas, porque durante el día les pegaban, les gritaban, las sacaban del lugar donde estaban, las mismas mujeres que en algún momento también se consideran feministas. Entonces, cosas así yo encuentro que dañan completamente el movimiento y el espíritu de este día, que debiera ser el reconocimiento a la mujer y el reconocimiento a los logros que hemos tenido con el tiempo. O sea, yo no estoy agradecida de la que lucha por el aborto, pero sí de la que luchó por el voto femenino, de la que luchó porque yo pueda usar pantalón hoy en día, porque yo pueda ir al colegio y un montón de cosas así.
Bien, voy al tiro contigo, Tiare, pero para ir ahí pimponeando, Claudio Salinas, ¿qué te pasa con el Día Internacional de la Mujer? La Laura dijo varias cositas, digamos, pero me imagino tú tendrás tu opinión.
Sí, mandé aplausos virtuales, no sé si se dieron cuenta. Lo primero es mandarle un tremendo saludo a todas las mujeres en su día. Yo creo que hay distintas concepciones de cómo pueden entender este día. Lo importante es reconocer el trabajo de la mujer. A mí me toca estar mucho en contacto con muchas mujeres, y mujeres que han vivido contextos bien difíciles, en un contexto de pobreza, en un contexto de violencia contra la mujer. Y si es que hay algo que me he dado cuenta en general, es que las mujeres muchas veces son el motor de energía de la familia. Hay muchas mujeres que me ha tocado a mí poder ayudarla, en el sentido de que han sido el motor para que sus hijos salgan adelante, para sacar adelante a su familia, y eso es muy valorable. Por tanto, yo creo que hoy día es un sincero reconocimiento a todas esas mujeres que día a día trabajan por sacar adelante sus familias, por sacar adelante sus hijos. Yo creo que eso es fundamental. Luego de eso, por supuesto, yo creo que hemos tenido un contexto de bastante falta de equidad en el reconocimiento de muchos aspectos de las mujeres. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. O sea, a mí no me hace sentido, por ejemplo, que la mujer, por el solo hecho de ser mujer, tenga que pagar más en sus planes de ISAPRE, por ejemplo. O, por ejemplo, que no exista igualdad salarial entre un hombre y una mujer versus el mismo función que realizan. Creo que esas son injusticias que muchas veces hay que ir equiparándolas. Ahora, lo que a mí me hace mucho ruido, Felipe, y nuestra querida Laura y Tía, que están aquí acompañando y Tía, es con respecto a esta lucha que se ha apropiado la izquierda en torno a entender que el feminismo corresponde a una lucha de izquierda. Y eso no es así. Y no es así por varios motivos. O sea, desde hace mucho tiempo, generalmente quienes promueven esta idea de izquierda, lo que intentan generalmente es hacer pelear distintos sectores de la sociedad. Ya en un comienzo estaba la discusión entre el proletariado y los burgueses, que hacían lo que se había denominado la lucha de clase, luego fueron innovando con esto e intentaron levantar esta lucha entre hombres y mujeres, como si debiésemos ser enemigos. Nos vimos el año pasado otra lucha de clase que estaban generando en nuestro país en torno a los chilenos versus el indigenismo. Por tanto, le encanta enfrentar a sectores de la sociedad, cuando debemos entender que hombres y mujeres en la naturaleza somos exactamente lo mismo, tenemos distintos géneros, pero somos personas que merecemos igual dignidad del trato, merecemos especial reconocimiento por el mismo hecho de ser persona. Por tanto, creo que no me representan en absoluto, yo no soy mujer, pero digo que, y he escuchado a muchas mujeres que no lo representan en absoluto, cuando un sector político se intenta apropiar de una bandera que debe ser una bandera transversal, no solamente un sector político, una bandera en reconocimiento, porque sin duda alguna la sociedad que estamos ha estado al debe en ciertas materias con el reconocimiento de la mujer, y yo creo que estamos al momento de poder hacerlo. Por eso, a propósito de los debates que se han dado en nuestro país últimamente, yo valoro, por ejemplo, la existencia de paridad de entrada, no así de salida, pero de entrada en los procesos electorales. Porque creo que es importante equiparar la cancha y el momento de constituir lista que haya hombres y mujeres, yo creo que eso es bastante bueno, pero en general me molesta bastante que un sector intenta apropiarse de un movimiento cuando en verdad el tema de la feminidad es un tema que representa a todas las mujeres y no solamente a quienes se ponen un pañuelo verde y dicen además que representan la voz de todas las mujeres. Y además bastante la falta de ese concepto de, como decía Laura, de sororidad, que es un concepto entre mujeres, que existe, sí, por ejemplo, entre aquellas mujeres que se ponen un pañuelo verde y dicen que están a favor del aborto y por tanto están a favor de asesinar a otra mujer que puede estar en el vientre materno. Por tanto, hay una serie de cosas cuando dice, bueno, no me cuadra esto.
Sí, bueno, después te voy a preguntar, Laura, si es sí, que tú has sufrido discriminación. Le voy a preguntar a Claudio también si ha visto, si le han contado y si además ha sido, no sé si víctima es la palabra, pero sí de discriminación positiva por el hecho de ser hombre. Tiare, ¿cómo tú tomas el Día Internacional de la Mujer, digamos? Y bueno, aquí han salido varios elementos, digamos, a considerar.
Hola Felipe, hola Claudio. Oye, Laura, también un abrazo. Saludo a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, y bueno, desearles un feliz día a las mujeres. Laura decía que ella como que no celebraba o conmemoraba. Yo celebro al final, si me vienen a decir feliz día de la mujer y soy mujer, yo lo celebro, lo bailo, lo disfruto, pero también, cierto, con esa conciencia de que ha sido una lucha, un trabajo desde, como decía Laura, desde el derecho a poder votar, a tener voz, a ponerse pantalones, poder usar jeans, recordando también esta fecha en particular, con mucho respeto y con mucha seriedad, porque me llama mucho la atención que tú, Felipe, digas que te gusta, como eres feminista, te gusta como tener una conversación de repente más con mujeres, o resulta ser mucho más interesante, porque dices que incluso es más interesante que hablar de fútbol, y yo quedé así como, wow, algún programa anterior, recuerdo haberte escuchado hablar de fútbol, pero la gozaste, o sea, fue como una cosa de harto rato, bueno. y que para ti, claro, decir como que escuchar hablar a una mujer más que fútbol, de verdad lo tomo muy, muy, muy en cuenta. Pero es eso, o sea, es que, a ver, no todas las mujeres somos iguales, por supuesto, pero sí, una tiene una carga, al menos yo que tengo dos niños, y para los que no, las que nos están escuchando, uno sabe que pues, uno se levanta y no solamente piensa en uno, sino que tenés que pensar en los niños, en tu mamá, en tu hermano, que no sé, que te piden un favor. Entonces tenés como una carga por el hecho, como, o al menos me pasa que con amigas que tengo, que también están como en la misma condición mía, tienen una carga, claro, siempre cultural, como es como cultural, ¿cierto? De tener que hacerse cargo de la familia, de los niños, y como que pa' una pasa a segundo plano. Y ahí es donde Claudio comenta, ¿cierto?, que él está de acuerdo con esto, con estos temas como de paridad a la entrada y no a salida, pero me llama mucho la atención y sí, también estoy de acuerdo con el tema de la paridad, porque eso es espacio en política para que no ocurra este tema de la cancelación, ¿cierto? Para que no ocurra este tema de que haya una representación, ¿cierto?, de izquierda que se toma, ¿cierto?, esta bandera feminista. Se tiene que dar desde ahí, se tiene que dar desde que hayan esos espacios reservados para las mujeres, porque cuando uno le ofrece ser candidato, o al menos que me ha tocado a mí, cuando una mujer pucha dice, oye, ¿quién se va a quedar con los niños? ¿Y quién le va a dar en la noche, no sé, pues la comida a los gatos, a los perros? Y uno tiene como esa sobrecarga que una solita se la va haciendo, sino aquí no hay un tema de que los hombres sean aquí unos opresores y todo el tema. Pero cuesta tomar decisiones cuando uno es mujer y cuando uno hace como un listado de lo que de lo positivo, de los pros y los contras. A mí me encanta ser mujer, pero pucha, de repente, no sé, pues tú vas a una tienda y cuesta tanto encontrar, no sé, una polera que te guste, algo que tenga que ser y que el precio, y al final es súper complejo ser mujer, porque no, a todas nos pasa, o al menos a mí, que tenéis que pensar que cuando, no sé, por ejemplo, el otro día fui a un matrimonio, y yo decía, ¿por qué fui mujer? Es mucho más fácil ser hombre, comprarse un pantalón, una camisa, y lo usáis siempre. Aquí, pucha, tenéis que buscar el vestido, qué largo, qué la vestido, qué los zapatos, y no podéis ir siempre de la misma forma, porque una entre las mujeres, ¿cierto?, se empieza a dar cuenta, y uno, claro, empieza a jugar. Entonces siempre tenía esa carga, y... pero me encanta ser mujer, me encanta todas esas cosas, porque tengo dos niños y es súper complejo encontrar ropa bonita para niños. Entonces encontré, yo veo como quedo mirando y ahí aprovechando a felicitar a Claudio de la noticia, su hijo, uno que tiene dos niños. Pucha, yo miro la ropa de niñita y digo, pucha, qué ganas de vestirlas de todas las formas del mundo, porque hay una gran variedad, pero al final, después, cuando uno es grande, la termina sufriendo. Así que eso, creo que bueno, un abrazo a todas las mujeres que se sacan el sombrero por ellas, que están trabajando, estudiando, cuidando niños, a sus papás, que tienen una carga, ¿cierto?, familiar tremenda.
Las jefas de hogar, que están solas, absolutamente solas, o con alguna tía, generalmente, o con alguna, o con su mamá, porque pasa que en Chile al menos hay mucho... familias monoparentales, pero uh-huh. que su círculo cercano, salvo excepciones, digamos, o son amigas, o son vecinas, o es una tía, o es una hermana, o es la mamá, en menos cantidad el papá ni hablar, el abuelo puede ser, pero el vecino, el amigo, bueno, entonces ahí también, yo no hablo de discriminación, pero sí hablo de la potencia y de cómo las mujeres también se juntan y generan estas redes de, ¿cómo se llama?, de contención, porque sí, uno puede... Sí, es verdad, las mujeres son competitivas entre ellas, sí, oye, tú, es heavy cuando trabaja un grupo de puras mujeres, no sé, yo la verdad que he sido jefe de mujeres, de hombres y mujeres, y la verdad que me he ido mucho mejor con las mujeres que con los hombres, por lo tanto, tampoco es como un timbre de decir, no, es que si hay un grupo de mujeres, olvídate, tiene que ver con la personalidad de cada cual, entonces, bueno, es complejo el tema. Hay abusos que lamentablemente se mantienen y bueno, discriminación en salario, como decía Claudio, discriminación a la hora de contratar, por ejemplo, porque eso sigue siendo así, claro, y bueno, situaciones cotidianas en las cuales las mujeres lamentablemente viven, y por eso a mí, Claudio, este tema, y lo digo muy en serio, ¿eh? A mí me complica mucho hablarlo, porque al no ser mujer, como que, fíjate que uno, claro, porque uno, cualquier cosa que pueda decir, más allá de que uno legítimamente tiene su opinión, y yo, ustedes saben, yo defiendo, o ni siquiera defiendo, doy mis opiniones, no las defiendo tanto, pero las doy sin ningún tapujo, digamos. Es complejo hablar de una mujer sin serlo. Es decir, no, es que le ponen mucho color, cuidado. No, es que tampoco son tan discriminadas, cuidado. Es que, ¿sabéis qué? También se tienden a aprovechar, cuidado, en todo ámbito hay personas que se aprovechan, en todo ámbito hay personas que le ponen color, pero chuta, ser mujer tiene una, bueno, la teoría de un par de ejemplos, no sé si dificultas la palabra, pero bueno, de repente van en desventaja, y lamentablemente se habla mucho de la igualdad, de la contratación, de mismo salario a misma función, pero a la hora de los que hubo uno empieza a ver y te das cuenta que está avanzado, pero no tanto como se quisiera, digamos. Entonces, a mí por lo menos me complica hablar me declaro feminista, que tengo mamá, que tengo hermana, que tengo hijas, pero porque bueno, porque claro, yo no he sufrido cosas que por la condición de ser mujer, muchas lo han sufrido, por el simple hecho de ser mujer. No sé si tú lo has sufrido, Laura, y si nos quisieras contarlo.
No, claro. A ver, es que, mira, yo encuentro que hay algo que yo encuentro súper injusto también que hacen las mujeres. Yo personalmente no lo hago. Y es que, bueno, qué bueno que en tu caso te dé cosa hablar de esto por un tema como de respeto, de empatía, de no, quizá no tener la experiencia, ¿no? Pero también hay muchas mujeres que se dedican a silenciar a los hombres y a decirles que básicamente no tienen nada que hacer en esta conversación. Algo en lo que yo no puedo estar más en desacuerdo. Sobre todo porque pasa a llevar su libertad de expresión. Yo tengo un montón de amigos que le encanta opinar sobre temas de derechos, qué sé yo, el tema del aborto, y es como, no tenía útero, cállate. Y yo escucho eso y es como, oye, tiene voz, tiene cerebro, puede opinar. Entonces cosas así también a mí me dan rabia de estos movimientos feministas que se dedican a decir que básicamente que esto es sin los hombres y es así, cuando en realidad hay otra buena parte que piensa que sin ellos el cambio no lo podemos hacer. Yo personalmente sí he sido discriminada varias veces y mira,
¿Y tú sientes que es por ser mujer o porque eres muy joven?
Mira,
o porque qué sé yo, por tu personalidad, porque
no necesariamente distintos factores. Por ser mujer en ciertos casos sí, pero es como, bueno, yo sé que a pesar de que es un tema serio, hay mucha gente que se ríe de estos como pensamientos machistas que comparto siendo feminista, como cuando dicen como ya necesitamos mover las mesas, todos los hombres vengan a ayudar y no necesitamos ayuda de las mujeres porque una mujer no se pone a mesa, cosas así que son muy sencillas que quizá uno no le molesta porque yo floja, prefiero no que alguien más mueva la mesa por mí, pero después se empieza a transformar un hábito en temas de competencia. Y el otro día me pasó, y fue en una conversación muy sencilla, estábamos mis amigas y yo conversando de que queríamos salir a comprar, de que necesitábamos salir a comprar, una necesitaba pasta de dientes, otra necesitaba toallas higiénicas, pero uno no da las explicaciones de lo que quiere salir a comprar. Nosotros solo decíamos que queríamos salir a comprar. Y los chicos que estaban atrás de nosotras, que nos escucharon, empezaron a decir, ¡ay, que quieren salir a comprar! ¡Ay, estas mujeres! ¡Puro comprar! ¡Solo comprar! Lo único que quieren es ir a comprar. ¡Ay, mujeres, mujeres, mujeres! Y yo, de verdad, que yo no me aguanté. Y yo les dije, como, ¿sabes? ¡Para! Como, no porque soy mujer es un atado que yo quiera salir a comprar. Si tú no quieres salir a comprar, adelante. Eres hombre y bien. Pero yo tengo cosas que hacer y las quiero cumplir y no tengo ningún problema en decir que quiero salir a comprar, y no porque sea mujer. Y bueno, y mi profesora nos escuchó y mi profesora me cayó a mí y dije, profe, ¿sabe qué? Yo entiendo que quizá a usted le moleste la interrupción, pero si él me está tratando mal solo por mi género y se está riendo de mí que quiero salir a comprar y lo asocia con que es por el hecho de que yo soy mujer, o sea, estamos mal, estamos bastante mal si creemos que estoy haciendo show porque quiero salir a comprar. y porque soy mujer. Entonces, cosas así a mí me dan rabia, sobre todo cuando lo escucho de cabros jóvenes, que uno esperaría quizá que tengan un poquito más de empatía, de conciencia, ¿no? Que sean un poco, que piensen un poco más allá de la caja. Pero también me ha tocado ser discriminada por mujeres, y hay algo que no se habla mucho, pero que quizá yo lo vincularía con lo que dijo Tere, y es el tema de que hay un grave problema, y es que entre las mujeres la mayor discriminación que se sufre es por envidia. Y es así todos los días. Y por lo mismo es que a veces en términos de liderazgo se generan conflictos, porque quiero ser yo la protagonista y no te quiero dejar a ti, o cosas así. Y eso es súper penca, es súper penca, porque uno esperaría que quizá una mujer empatice con uno, como amiga, yo también me la he jugado, amiga, yo también he estudiado, amiga, yo también me he esforzado por estar aquí, pero no las toman en cuenta uno, y te ven más que nada como competencia que como alguien que pueden potenciar contigo. Entonces, eso es súper fome. Y también me han discriminado por mi situación socioeconómica. Yo tengo amigas declaradas abiertamente feministas que dicen que, bueno, que ni la paca ni la burguesa son hermanas. Por lo tanto, yo no tengo nada que reclamar porque yo soy clase media alta. O sea, si yo viajo al extranjero, si yo estoy en un colegio privado, yo no tengo nada por lo que luchar a pesar de que yo sea mujer. Entonces, cosas así son las que uno la van bajoneando, y a mí me han hecho decir, ¿sabes qué? Yo no soy feminista porque yo no estoy de acuerdo con eso. Como mujeres que se hacen llamar feministas, a mí me han tratado pez. Entonces, ahí es cuando uno quizás se desilusiona un poquito de este movimiento. Y un comentario más que me gustaría hacer sobre lo que dijo Claudio, y sobre quizá lo politizado que esto está, porque si bien el feminismo es un tema político, viendo más hacia que la izquierda se lo haya tomado, a mí me causa mucha intriga qué tanto se va a escuchar las tesis este 8M. Porque hay tres frases icónicas de las tesis. Que las tesis, cabe recordar, que partieron cuando estaba Sebastián Piñera como presidente. Y estas son el Estado, el presidente y son los jueces, los violadores. Cuando dice el violador eres tú, hace énfasis en el Estado, el presidente y los jueces. Y ahora que tenemos un presidente que se hace llamar feminista, que tenemos una vocera de gobierno que se hace llamar feminista, y que tenemos un gobierno que se hace llamar feminista, quiero saber qué tanto se va a ver esta manifestación. Si no la vemos, ya tenemos claro que era netamente algo político el tema de la tesis, y contra un sector particularmente de la derecha, contra Sebastián Piñera o contra quien haya estado detrás de lo que se apoyaba en ese entonces. Pero lamentablemente eso yo encuentro que también se ha encargado de ensuciar un poco el tema del feminismo, porque en un inicio de la historia no eran las mujeres de izquierda las que salían a marchar o a hacer los cacerolazos, es cosa de estudiar un poquito de historia y uno ya sabe qué mujeres estaban ahí.
Sí, Tiare, ¿tú discriminación has sufrido alguna vez por el simple hecho, o por el hecho, no simple, por el hecho de ser mujer?
A ver, mira, tratando de hacer memoria, por el hecho de ser mujer, a ver, sí, he escuchado de vez en cuando el comentario así como, pues, las mujeres como que no pueden opinar o cosas así. Yo en verdad no le tomo mucha importancia, porque yo creo que el respeto tiene que ser para ambos lados. Creo que la persona que lo pueda decir no es que sea machista o no sea machista, para mí es una persona falta de respeto por completo, que esté buscando cancelar la opinión de otras personas. Y claro, lo mismo que para mí la envidia, creo que eso se da no tiene un tema de género, creo que eso es pa transversal, creo que eso es para las, él y les, o sea, pa todos lados, esa cuestión va para todos lados. Pero sí, me ha pasado mucho, yo trabajo en como el rubro de la construcción, y claro, me han tocado gente que dice así como, ay, usted trabaja como en ferretería, así como vendiendo material, como que es muy esa imagen, o sea, pensé que iba a hablar con un hombre, cuando uno contesta además, estoy vendiendo algún material, y lo paso a dejar, y manejo un camión,
y te lo dicen así abiertamente, pucha, yo creí que ibas, no es que tú lo creas, sino que te lo dicen directamente.
Pero no como un tema malo, sino que como
si yo no digo que sea como malo, pero te lo dicen.
O me sorprendí, sorprendí. Por ejemplo, no sé, su pedido está en camino, son tantas cajas de cerámica, Listo. ¿Ya? Y llego yo a la ubicación a dejar, a despachar, la misma ¿ya? que cobra, la misma que cargó el camión y la que lo ayuda a descargar, soy yo. Es como, oh, una mujer, ¿cachai? Como haciendo una pega que es de hombre, que es la pega ¿ya? De fuerza y todo ¿ya? eso. Entonces, ¿ya? Eso me ha tocado que es como del área donde yo trabajo, que igual, a ver, si me pongo del otro lado y soy mi cliente, por ejemplo, también pues, me imaginaría más un rubro de hombre, pero discriminación como tal, no, creo que me he encontrado con harta gente desubicada y harta gente falta respeto, pero lo veo como un tema de gente, no, claro. No algo de machista, o porque hay mujeres que son machistas también, entonces es un tema de personas, no, sí. No va como que me siento tan vulnerada. Y ahí bueno. el otro es el tema, bueno, de los abusos, pero sexuales, como cosas así. Eso creo que hace un tiempo hubo algún estudio y no voy a hablar de cifras ni porcentaje porque ya no recuerdo, pero sí muchas mujeres en su vida han sido abusadas sexualmente. Eso sí. También llama mucho la atención.
Y acosadas, ni hablar.
Acosadas, claro, el tema de las redes sociales, la foto por redes sociales, lo que te pida, te hagan propuestas indecentes por mensajes, por redes sociales, por acoso, ha sido súper, sigue siendo muy, muy importante y son cifras demasiado alarmantes, como que todavía no hay un cambio de switch, como que, pucha, en verdad la mujer no es, pucha, en el tiempo que tú quieres, en el tiempo que a ti te da la gana, creo que ahí, al menos en Chile, eso es chiste, o en algún momento me acuerdo, que era como súper bien visto, no súper bien visto, perdón, no quiero que se malinterprete, pero se veía ese tema, por ejemplo, el agarrón en la calle, ¿cachai? Y que eso en televisión, ¿cierto? Se mostraba como un acto normal, se normalizaba algo común.
Mira lo que pasó con el kiwi, por el beso que le da a Pamela Leiva. Yo estaba en vivo, exacto, cuando pasó eso. Yo al kiwi le tengo mucho cariño, lo encuentro un tipo muy divertido, un tipo muy ingenioso, pero no puedo estar de acuerdo con algo así.
Claro,
Y si tú te fijas, la Pamela Leiva tuvo una actitud particularmente, ¿cómo decirlo?, decorosa, porque ella le dijo, oye, no sé qué, y siguió, porque yo estaba ahí, yo estaba en la conversación, digamos, y siguió conversando, y después cuando le cuentan la decisión que se toma, chuta, ella se complicó y todo, dijo, pero pucha, yo no tengo nada que ver, yo aquí, y efectivamente, ¿por qué? Imagínate, eso hubiese sido, digamos, como lo que pasó con un camarógrafo, que le dijo una ordinariez a la ¿cómo se llama?, a la alcaldesa de Santiago, cuando recién estaba asumida, y que ese camarógrafo, digamos, lo pusieron de patita en la calle y al toque. Entonces, bueno, en fin.
A mí también me llamó mucho la atención es a eso lo que voy, la decisión del Kiwi, que para uno, yo no lo conozco ni nada, pero siempre ha sido súper cercano desde la televisión hacia la casa, pero eso sucede de día a día, fue un arrebato, fue una tontera, pero esa tontera a la chiquilla le molestó, le incomodó.
Y tiene toda la razón, porque además, lamentablemente, Tiare, lamentablemente, hay muchos hombres, también mujeres, pero hombres, que eso lo ven como algo natural.
Claro.
Y eso es complejo, porque cuando tú, en estos tiempos, consideras que eso es normal, comillas, que es, comillas, gracioso, hay un problema de base ahí.
Claro, sí, claro. Y con esa lucha, no, o sea, esa bandera, pucha, a mí sí me representa mucho más el tema del abuso, claro, y de poder, de creer que, pucha, porque por un tema cultural, como que es bonito que, pucha, un hombre se propase, bueno, olvídate, en redes sociales ese tema es súper complejo, me imagino, Laura, que al menos tú tienes al menos o sea, amigas, primas, que le han pasado esto, que han sido como acosadas por esta figura de un hombre, ¿cierto? Mayor, menor, de la misma edad, de compañeros, primos, etcétera, pero ahí es donde yo siento que es el cambio el que debemos hacer, y yo al menos lo trabajo e invito a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, a las que tienen hijos chiquititos, empezar a decirle, tanto a las niñas, no es no, y a los hombres, claro, también, no es no, también para ambos lados, o sea, si te dicen que no, sí, no, sí. Y tú también haz valer, porque también hay niños que han sido abusados, y también hay niños que más adelante, si una mujer se le ocurre, pucha, agarrarle y darle un beso, esa cuestión tampoco va, entonces es para ambos lados. Yo creo firmemente en el respeto de las personas.
Sí, hay abuso, hay discriminación por el simple hecho de ser mujer, hay una lapidación pública, tiene que ver con su posición política. Efectivamente, podría eventualmente existir tráfico de influencia. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes a propósito, no de la situación en particular de la expareja, me refiero a Jorge Valdivia y a Daniel Aránguiz y lo que pasa con Mike Torsini, sino que me refiero desde el punto de vista del telefonazo, de la comunicación telefónica entre una diputada y una generala de carabineros. Independiente del tema ideológico, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista del poder? Porque aquí estamos hablando de poder, ¿verdad? ¿Cómo yo ejerzo el poder de manera correcta o de manera incorrecta? Eventualmente, yo no soy juez, pero está dando vuelta y también algo muy importante que es la injuria, porque yo le puedo decir cualquier barbaridad a la Tiare y la Tiare tendrá todo el derecho a decir, no, pues viejito, lo que tú estás diciendo, muéstrame pruebas, porque si no, estás cometiendo delito. ¿Qué percepción tienen ustedes? Insisto, yo no estoy hablando del tema particular parandulero, me refiero y creo que el tema deja de serlo cuando se sabe de esta conversación entre la diputada de Revolución Democrática, Mike Torsini, con la generala de carabineros a cargo del tema de derechos humanos, a propósito de lo que, según Jorge Valdivia, fue una detención, no sé si legal es la palabra, pero como que los carabineros se sobrepasaron con él. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Claudio, quiero partir contigo porque para que no te quede atrás.
Dale. Oye, no, primero, un poco, Felipe, antes del tema anterior, estamos ante un gobierno que se declara feminista, está leyendo acá una cifra que se publicaron hace un par de días, en lo que vamos durante en temas de seguridad, en lo que va al tema del delito en nuestro país. Y mira, en lo que llevamos del año hay 817 homicidios en Chile, en lo que llevamos del año. Luego, 100.081 robos con violencia. Por otro lado, 12.300 robos a vehículos. Ya, muchos, por supuesto, muchas de las víctimas han sido mujeres. Pero aquí está un dato que me preocupa mucho más y que le debiese preocupar mucho más a propósito del 8M y a un gobierno feminista. Son las 2.768 violaciones que va en lo que va del año, que se han provocado. Por supuesto que es lamentable. Y aquí el tema de fondo, Felipe, ante este día tan relevante para las mujeres, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno en verdad en materia de proteger a las mujeres de este tipo de actos, por ejemplo? Y ahí yo no he visto un rol claro de la ministra de la Mujer en torno a poder trabajar efectivamente en políticas públicas a favor de las mujeres para que, por ejemplo, no sean más víctimas de este tipo de situaciones. Y eso me parece bastante grave, que hay una ministra que está más preocupada, por ejemplo, de impulsar su ideología de género en esta materia, más que preocuparse de los problemas reales que afectan a las mujeres. Bueno, y a propósito de lo que tú comentabas, Felipe, con respecto a esto de la diputada Orsini, yo creo que esto es básicamente una falta de respeto a todo lo que ha pasado, cómo se han ido dando las cosas, porque parece que cada vez que nos enteramos de más antecedentes de esta situación, parece más grave de la situación. Comenzó como un escándalo farandulero, que luego ha tenido implicancias políticas y ahora también puede tener eventualmente implicancias judiciales. Porque aquí se configura naturalmente lo que es abuso del poder. O sea, yo me pregunto, tú, Felipe, que por ejemplo que aparecía en la tele, ¿puedes llegar y llamar a un general de carabineros para pedirle que ayude a un amigo tuyo? Yo creo que es muy difícil eso. Y no cualquier chileno, por más conocido que sea, tiene el contacto directo de un general para poder llamarlo y cuestionar un procedimiento policial. Y eso es lo grave, o sea, hace uso y abuso de su autoridad como diputado de la República. Con mayor énfasis que ella además es parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Por tanto, yo creo que aquí sin duda alguna se constituye un abuso a la autoridad política que ella tiene en su calidad de diputado y que, por ejemplo, dista mucho de este estándar de superioridad moral que el propio gobierno se autoimpuso a través del ministro Jackson. Ellos fueron claramente y dijeron, mira, aquí lo que nos distingue del resto del resto de los políticos de hacer política es que nosotros tenemos un estándar superior de moralidad y que por tanto no cometimos los mismos errores que hacen los otros, pero han demostrado que han sido peor en la ejecución de esto. Por tanto, yo creo que es bastante complejo y además la respuesta es muy mala. O sea, cuando después de días de polémica sale la diputada Orsini señalando que en verdad ella llamó a Carabineros para cuidar la institución, la verdad es que yo no le creo nada. Y no le creo nada porque esta misma diputada no tiene ningún tapujo, ningún problema en poder quitarle el piso las veces que ha podido Carabineros. Por tanto, no creo que de un día para otro, o que después del 4 de septiembre, por ejemplo, porque después del 4 de septiembre son todos patriotas, todos son chilenos como nunca antes, todos defienden a los Carabineros y a las Fuerzas Armadas, pero no creo que de un rato para otro tan rápido esta diputada se haya cambiado tan rápido la chaqueta y haya dicho, mira, voy a llamar para defender la labor de Carabineros. No, la verdad es que no le compro y creo que aquí se constituye una causal de abuso de poder y espero que la pasen a la Comisión de Ética, como anunciaron, que sea sancionada y que también el Consejo para la Transparencia se pueda pronunciar al respecto.
Sí, bueno, Laura o Tiare, no sé quién quiere opinar respecto a esto. Tiare, Laura, no sé si tienen opinión y si ustedes consideran que hay abuso de poder, digamos. Laura, Tiare, no sé quién las dos, ¿cuál de las dos?
A ver, vamos a ver aquí quién. Yo, dale, Tiare. ¿Vale? No, sí, definitivamente es lo que hemos criticado siempre. Esto yo creo que también demuestra, ¿cierto? Y saca un poco ahí las caretas de lo que han levantado siempre como abuso de poder, de los pitutos y todo esto, y que han utilizado, ¿cierto?, a la gente siempre como para decir, mire usted cómo lo están engañando y apuntan con el dedo, ¿cierto?, y señalan y se llenan como si, hablando de discursos, ¿cierto?, éticos, y luego uno ve que al final termina siendo lo mismo político de siempre, o sea con la misma, aprovechando, ¿cierto?, el momento y el poder para lo que los favorece a ellos. Independientemente del escándalo, que es bien, bien interesante, bien entretenido, pero también hay que entenderlo, ¿cierto?, que aquí hay una persona que es electa, ¿cierto?, de manera popular y un cargo público, como va ocurriendo, creo que esto a la gente termina decepcionándonos más, no más de los políticos, pues, más independiente de la farándula y todo, termina ahí el político, ¿cierto?, mucho más desprestigiado. A mí no me da pena, no, o sea, me da pena el hecho de que no se pueda confiar, pero sí es como es una alerta para la gente, para los ciudadanos, quienes al final terminan pagando los platos rotos, ¿cierto?, de todo esto, porque son sueldos que vienen de nuestros bolsillos, ¿cierto?, tanto como el de la generala que debió haber actuado como correspondía, como el de la diputada. Creo que es mucho más complejo, porque es una persona que debería estar enfocada en legislar, ¿po?, que es lo que al final a lo que se le ha puesto su cargo que asumió. Creo que me parece bien si es enviada al ¿cómo se llamaba, Claudio?
Comité de ética. Eso es bien interesante, porque el comité de ética o las comisiones investigadoras, yo tengo una opinión muy personal respecto a eso, tú eres ético o no eres ético, eres responsable o no eres responsable si es que tienes el quórum.
Bueno.
O sea, si está el quórum, para que se entienda, digamos, si está el quórum, que es mayoría de la oposición, lo más probable es que ella quede como poco ética. En cambio, si esa comisión mayoritariamente es cercana a Mike Torsini, lo más probable es que ella quede libre, que no se le impute nada, y por lo tanto, y además, y hay que decirlo también, lo máximo que se va a lograr ahí es una multa, o sea, para decirlo las cosas como son, digamos. Entonces, Laura, perdón.
Yo creo que, a ver, bueno, a mí no me gusta la farándula televisiva, debo decirlo, como que me desespera un poquito.
Sí, está bien, lo que pasa es que yo entiendo, pero cuando Daniel Aránguiz dice que Maite Orsini se contactó con una fiscal y que tiene contactos con fiscales, se abrió una caja de Pandora porque resultó que no era una fiscal, sino que era una general de carabineros. Entonces, general de carabineros que ya habló, dicho sea de paso, y su versión es prácticamente igual que la de diputado Orsini. O sea, que el mago Valdivia ya había sido liberado, que hablaron por teléfono, y que el mago Valdivia nunca habló con ella, y que la conversación quedó exactamente entre la diputada y la general. Esas son las versiones que, si uno las lee, son más o menos lo mismo, digo. No hay mucha diferencia entre una y otra.
No, sí, pero mira, a mí me encantaría pensar que ella de buena persona llamó para saber si todo se estaba haciendo bien o qué sé yo, qué cosa que tampoco creo yo que completa. Pero lamentablemente no es así. Yo creo que aquí viene el problema y también es como uniéndolo al punto del inicio del 8M, habla muy mal que dos mujeres así estén metidas en algo como esto, como... uno esperaría, y yo creo que aquí está el problema, o bueno, va a ir el problema, como esto se supo, o sea, ¿qué más hay? ¿Qué más hay por debajo que no nos hemos enterado? Porque esto sale a la luz. Entonces, efectivamente, concuerdo con Tiare en el punto en el que ya esto, a ver, es que ya no sé ni siquiera si es que pueden desilusionarnos a los chilenos, sino que ya estamos, la confianza se sigue perdiendo en quienes deberían estar haciendo la pega y que claramente no la hacen bien.
Bueno, nos queda poquito tiempo y quiero hacer una pasada rapidito, digamos, para que no se nos quede en el tintero. Ojalá lo más acotado posible cada uno. ¿Consideran que es necesario, a juicio de ustedes, un cambio de gabinete? ¿Y quiénes debieran salir? ¿Y quiénes, a su juicio, debieran entrar, más allá de los nombres? Parafraseando a mi amigo y ex jefe Fernando Paulsen, se discute el partido, se discute el nombre, pero no se discute lo más importante, digamos. Si tú vas a cambiar algo, es porque se supone que lo que tú estás sacando es más malo de lo que tú vas a poner. Y por lo tanto, bueno, independiente del nombre, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué pretendas tú cambiar? No sé, ¿quién quiere partir, Claudio, para que vayamos por orden? Así estamos muy ordenados hoy día. ¿Debería ser cambio de gabinete? ¿No debería haber cambio de gabinete? ¿Quiénes deberían salir a tu juicio? Y eso.
Bueno, yo creo que a esta altura es inminente el cambio de gabinete que se va a dar en el Ejecutivo y que ver cuál de las dos almas del gobierno va a ganar, ese aprobado dignidad o el socialismo democrático.
Pero yo creo que esta altura es cuando es, digamos, más allá de claro, que si es o no,
sí,
es
que se va a hacer o no.
¿Cuándo? Claro.
Entiendo que el presidente el viernes iba a Colchane, pero está suspendiendo su gira para allá, que capaz que sí sea por el cambio de gabinete. Pero yo creo que aquí lo relevante es que el gobierno entiende que es urgente que comience a gobernar. Eso como partido, o sea, si el gobierno no es capaz de darse cuenta de eso, la verdad es que está muy complicada la cosa. Entonces, ¿qué es lo que espero ante la inminencia de este cambio de gabinete? Que de verdad ahora ingrese un equipo que sea más dialogante, que sean personas con experiencia, que sepan hacer la pega, que sepan gobernar, y que terminemos con este mamarracho de gabinete que el día de hoy tenemos en este gobierno, que han sido los campeones de hacer un gabinete amateur, que han sido los campeones de la desprolijidad, que han sido los campeones de tener una desconexión gigantesca con los problemas reales del chileno, que un ministro cuando se está quemando a su espalda un incendio señala que lo importante es que la CONAF haya sido creado por Allende, o que otro ministro le echa la culpa a los conejos. Ha sido un gobierno que toda la semana nos ofrece disculpas públicas, un gobierno que, por ejemplo, ahora niega entregar lo antecedente de las personas que fueron indultada ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, este es un gobierno que ha cometido una serie de errores. Por tanto, si este gobierno no se entera que su principal función es gobernar y que para gobernar se requiere gente con experiencia y que sepa gobernar, la verdad es que va a pasar la irrelevancia este cambio de gabinete. Si es que el presidente no da un cambio de timón, un golpe de timón a su actual gabinete, la verdad es que esto solamente van a ser un cambio cosmético, pero que no va a tener cero efecto práctico en el día a día de los chilenos, o al menos en el gobierno del presidente Boric.
¿Y cuáles son los ministerios que tú sientes, Claudio, que necesariamente debieran cambiar, digamos?
Bueno, de todas maneras, yo creo que la ministra de Relaciones Exteriores no da para más. Chile se construyó un prestigio internacional a lo largo de mucho tiempo, independiente de los gobiernos de turno que había. Teníamos una muy buena visión de la diplomacia chilena, esa se ha derrumbado rotundamente bajo este gobierno. Creo que el ministro de Educación hay que cambiarlo de todas maneras. No podemos tener como ministro de Educación una persona que se quiera meter en las casas de nuestro hijo a través de introducir su ideología de género. Creo que hay que hacer cambios con el ministro de Economía, que de economía no sabe nada. También creo que es súper importante hacer modificaciones en el Ministerio de Salud, no sé si a nivel de ministerio, pero sí en la subsecretaría. O sea, han tenido cifras discordantes, no han sido capaces de llevar a cabo una eficaz vacunación como sí lo hizo el gobierno pasado. Por tanto, ahí yo tendría tres ministerios que hay que hacer modificaciones sí o sí, y también en carteras un poquito menos relevantes, porque hay carteras más importantes y menos relevantes, no hay que tener problema en decir aquello, Yo creo que la ministra de Deporte, nadie sabe quién es la ministra de Deporte, no tenemos idea de qué está haciendo, y el tema de la ministra de Culturas, de las culturas, como se dice ahora, también yo creo que hay que darle...
Culturas, arte. Yo estoy súper de acuerdo. La ministra, además, recuerden que la ministra del Deporte, antes de asumir el 11 de marzo del año pasado, estaba cuestionada por acusaciones en su contra. Pero bueno, sí, no ha hecho nada. Y no solo no ha hecho nada, sino que además ha permitido la ilegalidad en el fútbol, a propósito de las casas de apuestas, entre otras cosas, digamos. Y yo de ahí no quiero latear, porque la verdad, yo no la conozco. Yo soy malo para hablar de personas, pero la verdad es que el cambio de gabinete, a pesar de todo, debiera comenzar, yo sé que es irrelevante por todo lo que dijo Claudio y por otras cosas más, debiera comenzar por la ministra del Deporte. Pero bueno, esa es una opinión que tiene Claudio, una opinión que tengo yo. Ahí verá el gobierno si lo hace. Laura, ¿tú estás de acuerdo con un cambio de gabinete? ¿Debiera ser cambio de gabinete? ¿Quién te gustaría que saliera? ¿Quién te gustaría que entrara?
Claudio mencionaba que bueno, que se dieron cuenta que tenían que empezar a gobernar. Yo la verdad es que, bueno, quizás haciendo memoria, sí, sería bastante positivo. Un cambio de gabinete, si es que entra gente decente, claramente. Pero la verdad es que yo creo que igual la exconcertación va a terminar metida aquí. Y bueno, no sabría decirte nombres, ¿eh? Es que no espero nada de ello, entonces es como que no hay por dónde. No hay por dónde yo te puedo decir como, ojalá sea, no. El que haya, ojalá tenga un poquito más de vocación que la anterior y haga la pega, básicamente. Me interesa también el tema de la educación, básicamente, con el tema de los colegios públicos, alguien que está a cargo de lo que está pasando con la educación pública de este país, creo que hace falta. Yo soy fanática de la educación, así que esperaría a alguien que se dedique un poco más y tome cartas en el asunto, pero cartas serias, o sea, el tema de la ideología o de que tenemos personas en el gobierno que en algún punto han... validado la violencia en los colegios, que en los colegios sean cosas que no corresponden, o que sea cualquier cosa menos recibir la educación digna y de calidad que tanto han prometido, hace falta. Entonces, a mí, yo voy por la educación y efectivamente, como dijo Claudio, yo no tengo idea de quién es la ministra del deporte. De hecho, asumo que es mujer porque dijeron que la ministra del deporte, no tengo idea de quién es. Así, de hecho, cuando Claudio lo dijo fue como real, no tengo idea, no me acuerdo.
El problema yo creo que más allá de los nombres es la gestión al final.
Bueno,
porque la encuestadora durante el mes de febrero se dedicaron, como no había mucho tema, y yo entiendo eso, porque soy periodista y lo entiendo perfecto y no lo critico, solo lo cuento, empezaron a decir qué tan conocidos son los ministros. Claro, si tú me dices que la ministra de la Cultura tiene un nivel de conocimiento menor al 30%, a mí la verdad no me sorprende. Lo que me sorprendería es que la ministra del Interior tuviera un 30% de conocimiento público. Claro. Porque en general los ministros o las ministras que son, no son Interior, Secretaría General de Gobierno, qué sé yo, Secretaría General de la Presidencia, Cancillería, Hacienda, que son los ministros que más salen, son los más mediáticos y no tienen conocimiento, y ahí me entraría a preocupar, digamos. Si el problema no tiene que, creo yo, no tiene que ver con el nivel de conocimiento, tiene que ver con la gestión y tiene que ver con las torpezas que eventualmente pueden cometer, digamos. Ahora, yo con Claudio difiero, más allá de mi opinión respecto al tema de la ideología en los colegios. Bueno, en una de esas el ministro no se manda solo y el gobierno y el presidente está de acuerdo con él, por lo tanto en una de esas lo sube de rango, digamos. O sea, no es que lo castigue, ¿cachai?
Bueno,
no es que yo esté de acuerdo ni en desacuerdo, solo digo que, bueno, el tipo no se manda solo y por algo está ahí, digamos.
Sí, a mí me podría preocupar quizá que algunos vayan a salir solo para hacer campaña para el nuevo proceso constituyente.
Y muchos ministros salen por carambola.
Claro, pero sí, pegó, sí, eso pasó la vez
o
pasada.
O porque tenéis que enrocar.
Claro. Entonces,
plantel así como, hay menos plantel que la U, digamos, y eso que yo soy chuncho. Tiare,
por dos.
Claro, así que pues imagínate, no digas nada, Claudio, por favor, lo de la U y todo. Ya. Sí. Tiare, ¿tú qué consideras, quién debiera salir a tu juicio? Y si es que debiera haber un cambio o debiera ser después, no sé, ¿qué opinión tienes?
No, yo creo que, bueno, al cumplir, ¿cierto?, un año de gobierno, creo que ya es necesario que, bueno, igual como lo fue... con los resultados del plebiscito de salida, era necesario hacer un cambio, ¿cierto? Enfocar ahora a cómo está el país con esta experiencia. Tenemos un gobierno que se ha criticado mucho por la inexperiencia que ha tenido. Y creo que un año corresponde empezar a decir, pucha, ¿sabes qué? Me equivoqué, o quiero hacer unos cambios, o estoy más cojo de acá y vamos a movernos para allá, o queremos enfocarnos a esto. Estoy de acuerdo con un cambio de gobierno. O sea, perdón, también.
De gabinete.
También. De gabinete.
Claro, pero eso, claro, eso.
No, no. Se me salió del tema.
Yo también.
Adhiero con la tiare, pero creemos
que no se puede.
Esperaremos.
Claro,
esperaremos.
Exactamente.
Claro, eso no se puede.
Se me salió, lo pensé, lo dije. No, no estoy de acuerdo con un cambio de gabinete, pero siempre pensando en nada más de favores, por favor, nada más de favores políticos. No podemos tener de nuevo un lo que ocurrió con Cataldo, ¿cierto? La vez pasada, que tuvieron que hacer un cambio súper improvisado. Creo que el país no está para esos cambios improvisados. En cuanto a quiénes pueden salir, quiénes no.
O quiénes debieran, a tu juicio, digamos.
Claro, quiénes debieran. Yo me quedo muy atenta nomás. Yo no creo que, claro, el hecho de mover, cierto, un poco el avispero para ver, para cachar la actividad que estaban haciendo, cierto, llevando o movilizando a estos ministros para que, porque tenemos mucho desconocimiento de quiénes son los que, quiénes están llevando estos ministerios, pero sí estoy muy, muy atenta a esa teleserie, a ese capítulo, ¿cierto?, de la vocera de gobierno Camila Vallejos con la ministra del Interior Toá. Creo que vamos a ver qué ocurre ahí. Me llama mucho la atención porque se ha dicho mucho que hay, que una dice una cosa, que la otra dice otra, como que van para lados diferentes. ¿Qué decisión va a tomar el presidente ahí? O sea, estamos como esto, es una teleserie turca, así como esperando qué va a pasar. Estamos súper atentos a eso, pero siempre enfocado, ¿cierto?, a que sí, el país salga adelante, que podamos avanzar, no quedarnos estancados, y mirar lo mejor para los ciudadanos, para los chilenos, que es un año que se viene súper, súper complicado, súper pesado.
Y vamos a ver si el diario La Tercera de nuevo acierta, tal como acertó el día antes de el nombramiento de los ministros del presidente Boric, porque claramente el diario La Tercera es el medio donde las peleas dentro del oficialismo se están dando, digamos. Si usted quiere saber lo que está pasando dentro del oficialismo, compre el diario La Tercera, porque ahí sale todo con pelo de detalle. Ya. Queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, nosotros en el Facebook, País Lobo y PaísLobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, perdón, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, AtacamaNoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y mi querido Andrés Hernández, que está ahí muy rapidito porque nos pasamos en el tiempo en el día de hoy, también tenemos nuestro canal de YouTube y de qué manera las personas que nos escuchan también nos pueden ver a través de esta plataforma. Andrés.
Así es, muy fácil, nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana, lo puede buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente, y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Así que invitados quedan a que sean parte de esta gran comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana.
Lauro Valle, un abrazo. Tiare Cáceres, un abrazo. Claudio Salinas, un abrazo. Y por supuesto,
muy bien.
Las gracias a quienes nos escuchan y quienes nos ven también en YouTube. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.